La noción esta de castigar el mal y premiar el bien es una secuela de la visión religiosa judeocristiana del ser humano, cuando se atribuyen años de prisión en función de la gravedad del delito. No es que se den más años para dar más tiempo a la persona para reeducarse. Se le dan más años por lo de la ley del talión, porque lo que ha hecho es muy grave, pues tiene que tener muchos años de prisión. Nunca se pretendió que la prisión era un castigo. La prisión era una ocasión de reeducar. Me arrepiento de haber juzgado mal a algunas personas y haberme dado cuenta más tarde que me había equivocado en mi juicio, y eso me sabe muy mal. Bueno, yo no sé si hay mucha gente que sabe que yo pasé un año en el seminario. Quería ser cura cuando tenía 17 años.
¿Y cómo te gustaría ser recordado?
Pues mira, te agradezco la pregunta porque así lo dejo escrito.
Este episodio forma parte de un grupo de episodios dedicados al PsicoFest Madrid 2023, el mayor evento de psicología científica celebrado en habla hispana. Se celebrará el próximo 18 de noviembre y tienes toda la información en www.psicofest.es. Bienvenidos y bienvenidas a todos a un nuevo episodio en Grama. Hoy tenemos de nuevo a Esteba Freixa y Baqué por el canal. Ya hacía un tiempo que no teníamos por aquí y, como sabéis, es un habitual en Engrama ya. Esta vez lo hemos traído al canal para hablar del PsicoFest, que es un evento que realizaremos el 18 de noviembre en Madrid, que, bueno, no tenemos constancia de que haya habido un evento tan grande de psicología científica en habla hispana hasta la fecha, y Esteba va a estar allí en un debate muy interesante junto a Ernesto Castro, filósofo, Bárbara Gómez, que es abogada, y Laura Delgado, que es penitenciarista, y van a estar hablando un poco de la utilidad de las cárceles, de si sirven de algo y, bueno, temas también de reinserción, del cambio en las personas, etcétera. Trataremos algunos de estos temas hoy como para hacer un avance de este evento. Y nada, deciros también que, bueno, a Esteba le tenemos un gran aprecio porque ahora hace un año grabamos con él la primera formación de Engrama. O sea, recién hace 20 días se cumplió la fecha de lanzamiento y, bueno, hemos dejado también un cupón especial de descuento del curso, especial para las personas que estáis viendo este episodio, y lo encontraréis en los comentarios. El curso es sobre epistemología del conductismo y, bueno, salió, la verdad, que muy interesante, y os invitamos a echarle un vistazo. Así que nada, dejo paso a Marcos también con las preguntas.
Vale, ahora me meto de lleno con preguntas relacionadas con la temática que se va a abordar en el PsicoFest, pero antes preguntarte, Esteba, si tienes ganas del evento.
Ah, sí. Un debate sobre ese tema, que es un tema que desde hace muchos, muchos años me preocupa y me interesa mucho. Y poderlo hacer con especialistas y delante de un público, supongo, de mayoría joven, de verdad, y no es para dar coba ni para hacer publicidad, porque si no os lo diría, de verdad que me hace mucha ilusión, y agradezco a todos los que tuvieron la idea de organizarlo que me hayan invitado, porque para mí va a ser un momento importante. Sí.
¿Por qué dirías que es un tema para ti muy importante, que te preocupa, que te interesa bastante?
Porque el problema de la justicia es uno de los asuntos que me parece que llevamos más mal en nuestras sociedades actuales, y cuando digo actuales no es de hace unos días ni de hace unos años, hablo de un par o tres de siglos, en el sentido de que estamos inmersos en un sistema, en una lógica totalmente errónea sobre las causas de la conducta y de la conducta delictiva, que es otro tipo de conducta, y sobre las consecuencias que estas conductas delictivas deben tener. Estamos funcionando con un esquema mental que implica, bueno, lo mental con todas las comillas que vosotros ya sabéis poner, que implica que los seres humanos son libres y pueden escoger hacer el bien o hacer el mal. Cuando escogen hacer el bien, en el mejor de los casos se les premia, muy a menudo se considera que es lo normal y ya está, pero cuando no hacen el bien y hacen el mal, entonces se les castiga. Y el castigo es una de las temáticas que un psicólogo conductista debe tener claro, su eficacia o no eficacia, los efectos secundarios que puede provocar. Y además, ese castigo no funciona como en un laboratorio o como en un proceso de modificación de conducta, como una manera de modificar la probabilidad futura de aparición de esa conducta, sino que funciona en realidad como una venganza pura y simple, no disimulada, porque es una manera de hacer pagar a alguien lo que ha hecho mal, y la gente dirá, pues eso está muy bien, hacerle pagar lo que ha hecho mal, está muy bien. En el debate intentaré explicar por qué las cosas no son así, y no se trata de pagar. Pagar es aquello de la ley del talión. Tú has matado a alguien, pues te matamos. Tú has hecho eso, son tantos años de prisión. Has hecho algo más grave, pues son más años de prisión. Es puramente una ley del talión un poco más civilizada, en la que en vez de cortar brazos o quitar ojos, se añaden años de prisión, pero la lógica que hay detrás es la misma. Y eso es importantísimo, que la gente tome conciencia de que lo que estamos haciendo en las prisiones, en nuestra administración de justicia, y dando años de prisión a la gente, no es en absoluto lo que debería hacerse.
Y si el castigo entendemos que no es algo demasiado eficaz, si pretendemos el cambio de conducta de alguien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Enseñar otro tipo de conductas y reforzarlas, o por qué abogaría esto?
A ver, si partimos del principio de que la conducta está determinada por una serie de factores, y tenemos que partir de este principio, porque si no, no habría ciencia de la conducta. No puede haber ciencia sin la noción del determinismo. Entonces, lo que ocurre con alguien que ha hecho algo que puede ser horroroso, monstruoso, sin, vamos a decir, ninguna excusa en el sentido clásico de la palabra, si esta persona ha llegado a hacer eso, es porque una serie que puede ser muy larga y muy compleja y muy encadenada de eventos en su historia, en su biografía, le han llevado de manera determinada hasta este punto. Y lo que hay que hacer es, evidentemente, en primer lugar, asegurarse que esta persona no va a poder de inmediato continuar dañando o haciendo cosas reprehensibles, porque debemos proteger a nuestros conciudadanos de personas que podrían dañarles. Esto es la primera cosa. Pero lo que hay que hacer es intervenir, como en todo proceso terapéutico, con todo proceso de aprendizaje, para deshacer estos condicionamientos que le han llevado ahí y instaurar otros de nuevos, de maneras a que esta persona acabe comportándose como nos comportamos la gente que no nos ponen en la prisión y que no hacemos, digamos, nada de malo. ¿Cómo decirlo? La noción esta de castigar el mal y premiar el bien es una secuela de la visión religiosa judeocristiana del ser humano, en el cual el Dios creador creó a un hombre libre, justamente lo creó libre para eso, para poder juzgarlo, para poder premiarlo en el caso de que se comportase bien y que se vaya al cielo, y poder castigarlo con el infierno si se porta mal. Y esta visión religiosa del hombre libre que escoge libremente el camino que va a querer tomar implica que el ser humano es responsable de sus actos. La libertad implica la responsabilidad, como el determinismo implica la no responsabilidad, en el sentido moral del término. Evidentemente, si alguien mata a alguien, es responsable de su muerte, en el sentido vulgar de la palabra responsable. Pero responsable en el sentido moral de que libremente ha escogido hacer eso, no lo podemos admitir si tenemos una visión determinista de la conducta. Yo siempre digo lo mismo, si en una cadena de fabricación de coches, del SEAT, sale un coche con un defecto, no le van a culpar al coche y no le van a empezar a dar golpes de porra y tal, diciendo, desgraciado, ¿y tú por qué has salido mal? Lo que van a hacer es, evidentemente, procurar que ese coche que es defectuoso no provoque ningún accidente, no tal, y investigar en la cadena de producción donde han habido los fallos que han producido ese producto defectuoso para corregirlos, pero a nadie se le ocurriría acusar al coche. El coche no tiene ninguna culpa de salir así, culpa en el sentido moral. Si admitimos el determinismo, en ese caso un hombre o una mujer es tan determinado como lo está un coche. Ya sé que eso de comparar seres humanos y coches no va a gustar a la gente. Espero que entiendan lo que estoy queriendo decir, ¿no?
Sí.
Y todo el problema es este, es el de pensar que el ser humano es libre de escoger. Si es libre, es lógico que se le impute la responsabilidad. Si no es libre, no es lógico que se le impute una responsabilidad. Y aún menos que esta responsabilidad sea un factor numéricamente dependiente de la gravedad de la falta que ha cometido. Porque una persona puede haber hecho algo muy grave y con un relativamente poco tiempo, vamos a decir, de una reeducación adecuada, esa persona puede ser, convertirse en alguien de maravilloso, y otra persona que quizás ha cometido actos menos graves, pero quizás necesitará mucho más tiempo antes de haberse, digamos, reeducado. El decidir de antemano el tiempo necesario para cambiar en función de la gravedad del delito es un sinsentido total. Es más, cuando se atribuyen años de prisión en función de la gravedad del delito, no es que se den más años para dar más tiempo a la persona para reeducarse. Se le dan más años por lo de la ley del talión, porque lo que ha hecho es muy grave, pues tiene que tener muchos años de prisión. Y la opinión pública reacciona así. Cuando alguien que ha hecho algo muy grave porque el abogado ha sido muy bueno y tal, le cae en pocos años, la gente se escandaliza diciendo, fíjate tú, el funcionamiento de nuestro sistema penitenciario es totalmente de tipo venganza y ley del talión. Eso no se puede negar.
Siguiendo con el tema de la opinión pública, cuando alguien comete un acto que etiquetamos como malo, es como usual el caer en ciertos sesgos de, vale, es que esta persona ya era así, o sea, como que ponemos esencia en el individuo, ¿no? ¿Qué función puede haber detrás de ese sesgo? Quizá protegernos de la amenaza, digamos, y creer que nosotros no podríamos cometer ese tipo de actos. Evidentemente dependerá de cada individuo, pero mayoritariamente, ¿tú qué crees que hay detrás de ese tipo de conductas?
Mira, la verdad y con sinceridad nunca me lo he planteado en esos términos. La pregunta que me haces es nueva para mí y no he reflexionado en ella. Yo no sé del cierto qué mecanismos hacen que la gente reaccione así. Yo te diría que la gente reacciona así por la sencilla razón de que tenemos una imagen distorsionada de lo que es un ser humano, de cómo funciona un ser humano, de qué es lo que rige la conducta del ser humano, y en efecto se atribuyen muchas causas a elementos de tipo esencialistas. Es perverso, es sádico, es malvado, como esencias causantes de su conducta. Es malo porque tiene maldad y es sádico porque tiene sadismo. Y volvemos siempre a lo mismo, a lo de esa relación tautológica del pez que se muerde la cola, de que estamos invocando como causa de una conducta aquello que sencillamente nos ha servido para describirla, para darle un nombre, pero que no es la causa. Hay que buscar la causa de esa maldad o de esa perversión o de tal en su historia de interacción con los otros seres, con el ambiente, etcétera, etcétera. En todo caso, esas variables serían variables intermediarias, la maldad. Yo creo que la gente reacciona así porque ve al ser humano así y está convencido de que es así. Y no lo es. Y aún diría más, esta concepción actual nos viene de lejos, como decía antes, nos viene concretamente de la Revolución Francesa, que fue quien, como consecuencia de todo el trabajo de los filósofos de la Ilustración y de la Enciclopedia, habían cambiado la mentalidad respecto a la naturaleza y al papel del ser humano en la naturaleza. Y se construyó un hombre nuevo, como en el Renacimiento había el hombre del Renacimiento, el hombre que es esa persona libre, responsable, etcétera, etcétera, que para aquellos tiempos era seguramente un avance ideológico y conceptual muy importante. Pero claro, es que la Revolución Francesa fue en el 1789, ya hace días, ¿no? Y las cosas han cambiado, y lo que ha cambiado mucho es el conocimiento que ahora tenemos sobre el ser humano. Fíjense que hasta esa edad la prisión no existía como una pena. No se condenaba a la gente a prisión como pena por haber hecho algo. Existían prisiones, pero servían únicamente para aislar a la gente, para sustraerlas a la vida pública, para vengarse si preparaban algo y tal. Pero no había un juez que decía, ah, usted ha hecho esto, pues le vamos a poner tantos años de cárcel. En aquel tiempo les ponían a las galeras, a remar en las galeras o a picar piedra en los campos de trabajo. Eso eran las penas. La prisión como pena es una invención de la Revolución Francesa. Y fue un progreso, porque realmente lo de las galeras y lo de picar piedra era inhumano. Pero en esos textos fundadores de esta nueva concepción, que yo he leído, que he tenido en mis manos, está clarísimo que esta prisión es como un purgatorio para los cristianos. Es decir, es una etapa intermediaria necesaria para reeducar a esa persona antes de poder volver a soltarla, digamos, en la sociedad, como el purgatorio sirve para expiar los pecados veniales que se han hecho antes de poder llegar al paraíso. Nunca se pretendió que la prisión era un castigo. La prisión era una ocasión de reeducar, volver a convertir en un ser humano, social y ciudadano a un individuo que en un momento dado estaba fuera de la ética de la sociedad. Y es como crear un mini entorno, un ambiente controlado en el cual se puedan manejar las variables necesarias para producir ese cambio. Eso es lo que debería ser la prisión. Una mini comunidad, una versión laboratorio de la vida real en la que la gente aprendiese de nuevo los valores del trabajo, de la ayuda. O sea, y cuando esa persona hubiese conseguido adaptarse a eso, entonces pues se le suelta. Y por eso no se puede nunca decir de antemano cuántos años serán necesarios para ello, y no se puede decir que estos años sea función de la gravedad del delito, porque no es así, no hay una función directa. Y bueno, callo porque si no...
Que claro, que además justo ocurre un poco lo contrario a lo que estabas comentando ahora sobre cómo deberían ser las prisiones, y es que justamente una persona va a prisión y se encuentra allí con un contexto que no va a ser para nada similar al que luego se va a encontrar fuera. Por lo tanto, aunque allí estuviera de algún modo reflexionando, por así decirlo, intentando cambiar ciertas cosas, cuando salga se va a encontrar con algo totalmente pues que no puede de algún modo generalizar, o va a ser difícil de generalizar, y que, pues eso, justo dentro se está encontrando con más gente que de algún modo ha caído en esos mismos aprendizajes que ha caído esa persona. Entonces, la reinserción se antoja complicada.
Claro. Yo tengo escrito eso de que la prisión sirve no para lo que la gente cree que debe servir, en realidad sirve para formar a nuevos delincuentes, o para que los delincuentes recaigan y reincidan. Porque, ya digo, de la misma manera que en los regímenes políticos totalitarios, los presos políticos que las fuerzas de represión enviaban a la prisión, esas prisiones se convirtieron en verdaderas escuelas de revolucionarios, porque ahí podían discutir, confrontar las ideas y hacer estrategia. De la misma manera, en los presos comunes, la prisión es una universidad que da máster de delincuencia, porque estás rodeado de delincuentes y hablas de delincuencia, y tú cómo lo hiciste y qué pasó y tal, y estás en un ambiente en el que lo que puedes aprender es puramente delincuencia, con el agravante de que tienes malos profesores, porque son los que se han dejado coger, son los maleantes malos, en el sentido de que han fallado, la policía los ha pillado. Los buenos maleantes, buenos entre comillas, no están en la prisión, están allí fuera actuando y haciendo de las suyas, ¿no? Entonces, forzosamente van a aprender mal el oficio y van a reincidir porque evidentemente lo han aprendido mal. Eso es innegable también. La tasa de reincidencia, se dice, es altísima en la mayoría de países, entre otras cosas por eso, entre otras, no es la única causa. Hay otra causa evidente, pero que esta nos gusta menos verla porque nos pone a nosotros en tela de juicio, y es que la sociedad en la que el individuo que sale de la prisión va a tener que vivir es una sociedad muy violenta, muy individualista, muy egoísta, muy competitiva, con unos valores que no son forzosamente los que deberían ser, y en los cuales quizás para muchos es más adaptativo el tipo de conducta delincuente que el tipo de conducta buen chico.
Centrándonos en el cambio, a nivel teórico diríamos que todas las personas podemos cambiar, pero luego encontramos que hay, digamos, pues personas que por ciertos factores al final consiguen más fácilmente dar ciertos cambios. ¿Qué factores puede haber ahí detrás? Porque habrá algunas personas que dirán, pues no sé, por ejemplo, es que esta persona ya es demasiado mayor para cambiar. ¿La edad puede influir realmente a la hora de que sea más fácil o menos fácil cambiar? Porque haya más, digamos, aprendizajes, una forma de funcionar en el mundo ya más arraigada, digamos, o no influye, o el nivel intelectual, o...
No tengo datos sobre ello, ni soy especialista en edades, y, o sea, te voy a dar mi opinión, que no vale más que una opinión en ese caso. Es cierto que muy a menudo se dice que la gente, cuando se va haciendo mayor, se va un poco como sus articulaciones, ¿no? Se va anquilosando y se va volviendo rígido. Eso se dice y quizá es un poco cierto, ¿no? Se dice de mucha gente que, no sé, que se separa, por ejemplo, una pareja siendo ya muy de edad avanzada y dice, uy, va a ser difícil que pueda encontrar otra persona con la que se entienda bien porque tiene ya sus manías y su manera de tal, y que es muy difícil porque... Eso puede ser que sea un factor, puede ser. Es cierto que hay más plasticidad cuando se es joven que cuando se es viejo, pero yo no creo que sea suficiente como para decir, pues si eres viejo ya no puedes cambiar, quizás será más difícil, quizás será necesario programas diferentes y específicos. Yo no sé, repito, no soy especialista de ello, pero yo partiría del principio de que siempre se puede aprender mientras la persona tenga sus capacidades, digamos, intelectuales. Más claro, si está totalmente con un Alzheimer muy pronunciado, pues desgraciadamente no podremos obtener cambios, ¿no? Y yo lo que creía que ibas a preguntarme cuando has empezado a decirme eso es qué hay que hacer con personas, lo que la gente llamaría psicópatas empedernidos, en los cuales, o sea, por años que pasen, no hay manera de modificar esa conducta. No. O sea, aquellos casos que dices, es que bueno, no hay nada que hacer. O sea, y estoy seguro que hay personalidades así, hay personas que están tan tocadas, tan con un historial tan fuertemente impactado en su historia, que que va a ser prácticamente imposible. Lo que la gente decimos, esos casos de sociópatas y de psicópatas. En ese caso, es evidente. A mí me parece que si estamos todos de acuerdo en que no hay manera de modificar su conducta, lo único que puede hacerse es impedirles de dañar al prójimo y deberían estar, pues sí, en unas instituciones en las que no tuviesen la libertad de circular libremente y tal, pero con una vida digna y unas instituciones que se parecerían más a un hospital psiquiátrico moderno y humano que a una prisión. O sea, la prisión es puramente la contención. Cuando una persona tiene una patología psiquiátrica grave y la prueba es que entonces, si ha cometido algún acto, no se la pone en la cárcel porque se la juzga irresponsable porque tiene esa patología que le disculpa, entonces lo que se hace es ponerlo en una institución para intentar, dentro de lo posible, tratar ese trastorno y si no se puede mejorar, pues como mínimo que no provoque daños en la sociedad. Pero eso no es una prisión, eso es una institución de sanitaria, de cuidado, con todas las garantías de respeto y de dignidad humano. En las prisiones no hay dignidad. A los presos se les quita toda dignidad. Y ahora podría yo ahí darles ejemplos de cosas horrorosas que ocurren en las prisiones, pero que no preocupan demasiado a la gente porque, bueno, un poco ya se lo merecen, ¿no? Son esa gentuza.
Ya. Pero para ti el término psicopatía, ahora que lo sacabas, o sociopatía, aunque no sé si, bueno, la evidencia, no estoy muy puesto en este tema, pero entiendo que la evidencia que está recogida hasta entonces no ha encontrado nada de que haya ninguna implicación biológica, digamos.
No.
Pero, o sea, para ti es todo aprendizaje en lo que respecta a psicopatía y sociopatía.
Y yo tampoco soy especialista, cuidado. Y quizás en algunos casos puede haber algo que sea biológico, no lo sé. Pero esencialmente para mí sí es proceso de aprendizaje, pero hay casos en los que es, como decía antes, tan arraigado que parece imposible modificarlo. O sea, tan difícil y tan largo, no sé, quizás también estamos muy influidos por todas las novelas policíacas, novelas negras, películas sobre los psicópatas y tal, ¿no? Que en nuestra cultura son muy populares. Quizás no hay tanta gente así, pero hay casos de gente en el que dices que ¿Qué puedes hacer? No sé.
Ya, entiendo, sí. Que bueno, que lo más habitual yo creo que sí que suele ser como encontrar personas que aunque ante ciertas situaciones sí que a lo mejor ves que son muy frías o que no desprenden ningún tipo de, no sé, de emocionalidad y dices, bueno, es que parece que no les importa nada, pero que en general depende de la situación, ¿no? Y que a lo mejor han aprendido a reaccionar más fríamente ahí, pero en otros contextos no. Que luego también esto es muy curioso cuando ocurre algún caso y sale en televisión, luego salen los vecinos diciendo de, no, pues era muy buen chico, a mí me caía muy bien. Es como, claro, es que las personas no somos de manera unitaria y monolítica, sino que dependerá del contexto. No somos malas o buenas.
No todas, algunas también puedes encontrar vecinos que dicen, sí, ese tío ya es que era, no, o sea, hay gente que además lo lleva muy, muy puesto, ¿no? Pero hay, como dices tú, gente que te sorprende cuando te enteras de que han hecho tal o tal cosa porque nunca te lo hubieses imaginado, sí, estoy de acuerdo.
Pues yo creo que hemos hecho un buen repaso por ciertos temas que se van a abordar de forma más o menos directa en el evento PsicoFest. Así que nada, ahora le doy ya el paso a Jordi y pasamos a la sección un poquito de preguntas más cortas.
Sí, aún así hay un tema que me gustaría sacar antes de pasar a esa sección porque, bueno, has hablado un pelín también de esto, del cómo debería ser una cárcel y, bueno, qué cambios podríamos implementar aunque no tengamos una panacea respecto a este tema. Pero me interesa también bueno, un poco, hablabas también en tu libro, ¿no?, que sacaste el año pasado de cómo ser un conductista radical hoy en día. Y me leí tu artículo de las cárceles y, claro, hablabas un poco de la función que tienen un poco esta de castigar y de una cierta venganza también de la familia respecto a las personas que han cometido actos atroces en contra de un ser querido, ¿no? Entonces, me interesaría también saber qué opinas respecto a esta gestión de la frustración por parte de las familias, ¿no? En cuanto decidamos aplicar ciertos cambios a las cárceles, sin esperar tanto el modelo de hoy en día, ¿cómo podemos, encontrar ese equilibrio para que las familias no se sientan dejadas de lado, ¿no? Y que...
Para la víctima o para los familiares es horroroso, o sea, que te maten a alguien o sencillamente que te estafen todas las economías de toda tu vida en una estafa que te lleva. O sea, hay cosas, esas cosas que se juzgan, que evidentemente las víctimas... Es horroroso, es inaguantable. Y yo lo entiendo, es que yo me pasaría lo mismo. Allí donde yo discrepo es en qué hay que hacer con este sentimiento de injusticia, de pena, de dolor, de el deseo de venganza es lo más primario, lo más antiguo, lo más visceral y yo diría la parte menos humana y la parte más reptiliana de la respuesta. Es quizás natural, pero no es éticamente aceptable, entre otras cosas, porque el mal que se vaya a infligir a la persona que te ha causado un daño no va a restablecer la situación de antes. Es decir, no te va a devolver el dinero, no te va a resucitar a tu muerto. Si yo siempre digo, y no sé si eso es correcto o no, pero si por un milagro, matando al que ha matado a un ser humano, el ser humano ese inocente pudiese resucitar, yo no sé si no entiendo, no diría, hombre, es que claro, este era inocente y el otro no es, pero matarlo o ponerle 20 años de prisión o tal, no te va a devolver a tu ser querido. Lo único que vas a decir es, bueno, el tío ese también sufre, es la venganza, es el equilibrar el dolor infligido con el dolor que infliges. Y eso moralmente no es aceptable, no es aceptable. Como tampoco sería aceptable que un individuo que te ha matado a tu hija y después de haberla violado, torturado y tal, pues al día siguiente se pasease tranquilo por la calle y ahí presumiendo y tomándose un Cuba Libre. No se trata de eso en absoluto. Pero lo que hay que buscar es la reparación del daño cuando es reparable. Cuando no es reparable, pues no hay nada que hacer, no te devolverán la vida, ¿eh? Cuando es reparable, si te han estafado el dinero, pues entonces hay que encontrar un sistema para que ese dinero te sea devuelto con un fondo de de indemnización, de tal, al cual se puede cotizar todo sobre el impuesto. No sé, hay buscar soluciones. Y yo decía en ese artículo que citas que me parecería adecuado que hubiese una relación entre el daño causado y la reparación. Es decir, que se obligue, en vez de poner 20 años de prisión a alguien que no va a servir para nada aparte de para vengarnos, se obligue a esa persona a una actividad en relación con el mal que ha hecho, unos trabajos donde... Yo ponía el ejemplo de que si ha robado a una viejecita y tal y cual, pues que mira, 3 días por semana tiene que ir a hacerle la compra y preparar tal. O sea, algo que tenga que ver con el daño causado y que pueda ser una manera de repararlo de alguna forma. Que haya una relación entre la conducta y sus consecuencias. Porque la prisión, claro que es una consecuencia, pero es la misma prisión para el que ha robado, para el que ha matado, para el que ha estafado. O sea, es generalizado, no hay una relación directa entre lo que se ha hecho y lo que se hace para expiar esto que se ha hecho. Yo creo que ahí habría una pista, es lo que en algunos sitios se llaman los trabajos de interés general, que son alternativas a la prisión pura y simple.
Vale, perfecto. Pues yo creo que hemos tratado bastante bien todos los temas que se podrán llegar a ver en ese debate por tu parte, que recordemos va a ser un debate interdisciplinar y ahí pues tus compañeros van a poder aportar desde ópticas muy distintas información relevante sobre este tema. Vamos a pasar a la sección esta de preguntas cortas. Te pediremos que seas breve respondiendo, aunque bueno, si te quieres alargar un poco, te puedes dar el gusto. Así que vamos allá, ¿vale?
A ver.
¿Francia o España?
Francia.
¿Comida favorita?
¿La?
¿Comida favorita?
¿Mi comida favorita? La nata.
No, hombre,
las albóndigas también, pero una buena nata.
Para pues quedarnos ya con unas albóndigas brutales con Esteban. No,
yo me podría cometer muchos crímenes por unas buenas albóndigas.
¿Mejor momento de tu vida?
La jubilación.
Esa me la sabía, ¿eh?
¿Y el peor?
El peor, la muerte de mi hermana.
Uh-huh. ¿Y algo de lo que te arrepientas?
Uy, varias cosas. Me arrepiento de haber juzgado mal a algunas personas y haberme dado cuenta más tarde que me había equivocado en mi juicio, y eso me sabe muy mal. Y por suerte estaban vivas y he podido disculparme y pedir perdón.
¿Qué es lo más importante en tu vida?
Debe ser algo que todo el mundo contesta igual, pero yo me lo creo, el amor.
¿Y algo secreto que nos puedas decir que no sepa mucha gente?
Muchas cosas. a ver, es claro. Un secreto... Bueno, yo no sé si hay mucha gente que sabe que yo pasé un año en el seminario. Quería ser cura cuando tenía 17 años.
Vale.
Eso es un buen secreto, ¿eh?
O sea, esto ahora, a ver, tienes que explicarnos un poco de esto, ¿no? Es interesante.
Yo fui educado en una educación religiosa. Yo era un chico muy buen chaval, muy buen niño, muy obediente, tal y cual. Y A los 17 años, ya no era aquello un niño, o sea, ya un adolescente maduro, me pareció que una buena manera de estar al servicio de la gente era la vía del sacerdocio. Eran los años 70, era la época de la teología de la liberación, era la época de los curas obreros, era la época de los curas que estaban en comisiones obreras, en los barrios. Tenía ejemplos de santos varones curas haciendo una labor altruista, social, política impresionante y me parecía que era una manera generosa de estar al servicio de una comunidad. Me fui al seminario y estuve allí un año y pico.
Quizás puedes encontrar ahí también una relación con la siguiente pregunta que habíamos pensado, que es, ¿cuál es para ti el valor o la virtud más importante de una persona?
Uno solo no te puedo contestar porque la bondad y la coherencia. Para mí, una es más de nivel intelectual, digamos, ser coherente para mí es muy importante, y la bondad, o sea, ser bueno. Es más importante ser bueno que ser inteligente, que ser bueno. Es lo que tendríamos que procurar ser todos. Luego lo demás ya, si eres bueno pues, y eres coherente, pues las cosas ya van a desprenderse de las mismas a partir de ahí.
¿Y cómo te gustaría ser recordado?
Pues mira, te agradezco la pregunta porque así lo dejo escrito. Me gustaría, y es en relación directa con la pregunta anterior y con mi respuesta, que el día que yo me muera, la gente diga a mi hijo lo mismo que sin haberse puesto de acuerdo, me dijeron toda la gente que vino al entierro de mi padre, que murió también joven. Solo me decían una frase, es que como si se hubiesen puesto de acuerdo. Tu padre, el teu pare era un home bo, ¿eh? Tu padre era un hombre bueno. Y eso me lo dijeron todos y casi en los mismos términos, ¿no? Me dijeron, pues ahora es, ¿no? Tu padre era un hombre bueno. Eso es lo mejor que podían decirme, porque además es cierto, mi padre era un hombre bueno. A mí me gustaría que pudiesen decir lo mismo, ¿no? No que he sido una persona que ha influido en psicología, ni todo. No, si toda la gente está de acuerdo en que yo he sido una buena persona, pues de verdad que es lo que yo quisiera.
Pues desde luego, tanto nosotros desde Engrama como la gente que ha visto esta entrevista, estoy convencido de que se llevarán esa sensación de ti y esa certeza. Entonces, para terminar, simplemente dirígete a nuestro público y diles qué pueden esperar de ti el día de 18 de noviembre del próximo mes en el Psicofest de Madrid.
Bueno, evidentemente, esta entrevista me ha un poco obligado a hacer como una sesión como sea, previa, una avant-première que dicen los franceses, ¿no? He tocado parte importante de los temas que voy a tocar, o sea que alguna cosa les sonará a repetición, pero ni he dicho todo lo que me gustaría poder decir y sobre todo no he tenido contrincantes de otras especialidades y de otras formaciones con los que supongo tendré que debatir, no sé si estaré de acuerdo con ellos y por lo tanto lo que yo puedo ofrecerles es un debate apasionado, porque yo me apasiono mucho cuando defiendo un punto de vista en el que yo creo y espero convencerles, que eso también es una cosa que me gusta mucho, convencer a la gente.
Genial, gracias Esteban.
Muchas gracias.
A vosotros por organizar todos esos eventos y por todo el trabajo de difusión que hacéis y de vulgarización, que es muy necesario. Gracias.
Gracias por ver este vídeo. Os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés. Si estáis buscando ayuda psicológica, también podéis mirar en la descripción del vídeo, donde encontraréis nuestra web y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica.